Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La última obra que el catálogo de Köchel tiene en su listado para 1776, es decir, el final de los 20 años de Mozart, en Salzburgo, es el nocturno en re mayor, que es el 286 para cuatro orquestas, cada una de ellas formada de dos trompas y cuerdas. El autógrafo de esta obra tan curiosa no tiene fecha, pero su estilo es muy del de las de comienzos de 1777. Y como por otro lado su partitura autógrafa no está escrita en papel de 16 líneas, como lo hará en el carnaval de ese año, sino en el papel de 10 líneas que ha estado usando en los años anteriores, con dos páginas superpuestas. Y como por otro lado, sabemos que después de su episodio religioso que observamos en las semanas anteriores, Mozart volvió a comenzar su juego galante de todo el año de 1776. Es válido suponer que esta serenata es de alrededor de finales del 76 o puros comienzos de 1777 y posiblemente para el Salón de la Condesa Logron. En todo caso, como decíamos, esta obra tiene todas las características del nuevo estilo de Mozart de 1777, con repeticiones muy variadas, un uso muy marcado y muy libre de las trompas, y con una seguridad musical mucho más marcada que la serenata nocturna para dos orquestas, que es el 239 de comienzos del año. Pues mientras en esta última las dos orquestas estaban bien balanceadas, esta vez el joven se dedica exclusivamente al procedimiento del eco y con una gradación invariable que consiste en que después de una frase que presenta la primera orquesta, la segunda repite una parte en la mayor parte de los casos de igual longitud. Después, la tercera orquesta repite la última parte del fragmento y la cuarta orquesta no repite sino las últimas notas. Y en la partitura, Mozart mismo llama ecos a las tres orquestas que repiten. Estamos ante un género de broma musical que se había usado frecuentemente y desde hacía mucho tiempo en la historia de la música instrumental. Tanto Michael como Joseph Haydn sabemos que lo habían practicado, pero en una forma muy pueril. Por comparación, el eco de Mozart es bien interesante, muy original y de una variedad que lo hace divertido e imprevisto desde el principio hasta el final del nocturno. Porque aunque la gradación de los tres ecos es igual, Mozart se divierte continuamente con el elemento sorpresa, ya sea produciendo repeticiones más y más abreviadas o con la dimensión de los pasajes que repite. A veces la primera orquesta presenta una frase larga de 15 compases sin que tenga respuesta y otras veces es mucho más corta. Además, de vez en cuando se emancipa de su sistema y se las arregla admirablemente para que estas repeticiones fragmentarias no resten al interés musical y expresivo de sus frases. Pero diferente de los trucos, lo importante es la belleza tan elegante y tan personal de los ritmos de sus frases, la manera a la vez sencilla y muy segura con que han sido instrumentadas, y el esfuerzo que nos muestra los desarrollos y la variación expresiva de las repeticiones. Si se le quitara los ecos, de todos modos la partitura de la primera orquesta es exquisita. Pero si el uso de la viola como parte del bajo prueba que Mozart continúa usando sus costumbres de 1776, la gran importancia y libertad de las trompas nos anuncia el progreso tan grande que habrá en el divertimento para dos trompas y cuerdas, que es el 287 dentro de dos meses, con respecto al divertimento que es el 247 de hace seis meses. El minueto y trío final tiene una peculiaridad. El trío con que termina la obra es para cuerdas solas sin trompas, lo que nos sugiere que la obra quedó inacabada en Salzburgo, tal vez porque no había oportunidad de estrenarla, y que después, tal vez en Viena, la acabó para presentarla en uno de sus conciertos. Para lo que no tenemos explicación es por qué lo terminó sin trompas. Oigamos el Nocturno en Re mayor, que es el 286 para cuatro orquestas, interpretado por la Academia de Música Antigua, dirigida por Christopher Hogwood. Son sus movimientos andante, allegretto gracioso y minueto y trío.
Thank you.
Después del nocturno en re mayor para cuatro orquestas, que es el 286 de Wolfgang Amadeus Mozart, que ustedes acaban de escuchar, nos toca otra obra muy curiosa, el preludio modulante de fa mayor a mi menor, sin número de Kegel, escrito para su hermana Mariana. En el trato musical de Mozart con su hermana, el género preludio para teclado, y sobre todo el preludio modulante, tiene un papel muy especial. En este, como en el preludio en do mayor, que es el 284A del próximo verano, no se trata de composiciones de música valiosa, sino de improvisaciones anotadas, escritas únicamente para Mariana y para que las use. El excelente facsímile del autógrafo del preludio, publicado hace poco por primera vez, muestra al reverso de la hoja una serie de bajos cifrados que modulan en letra de Mariana. Por cierto que son armónicamente bastante confusos, lo que nos muestra las limitaciones del talento musical de la joven. Pero aún en el preludio de Wolfgang, se entiende más fácilmente si lo miramos como una improvisación sobre un bajo muy sencillo. El bajo, y en cierto modo la tonalidad, son los únicos elementos estabilizantes en esta obra tan extraña. No hay medida, no hay tiempo. Lo que hay de melodía y ritmo no tiene tema. No es más que una serie de figuras, arpegios y fiorituras. Hasta la notación, en el contexto métrico del valor de las notas, es a veces irracional y hasta falsa. Mozart dejó esta obra sin título y sin fecha, y la denominación que le estamos dando de preludio modulante viene de la edición de 1982 de Wolfgang Platt para la nueva edición de las obras completas de Mozart, que actualmente adelanta la Fundación Internacional del Mozarteum de Salzburgo en colaboración con la casa editorial Barenreiter de Alemania. La letra y el papel del manuscrito, sin embargo, indican claramente 1776-1777 como fecha de composición, y es evidente que se escribió en Salzburgo y no durante algún viaje. Existe la posibilidad de que este preludio, en la forma como lo conocemos, sea solamente parte de una obra en varios movimientos. Tal vez el fragmento de un preludio, que es el apéndice 1, del que nos ocuparemos más adelante, podría ser también parte de esta obra más extensa, pues tiene una serie de coincidencias, tanto exteriores como interiores. Obviamente, de una obra tan difícil, tanto en forma como en técnica interpretativa, no existe grabación comercial. Pero afortunadamente, tenemos el privilegio de poder presentarla en la excelente versión de la pianista Beatriz Acosta, a quien debemos la iniciativa de complementar la obra inédita en discos de Wolfgang Amadeus Mozart para teclado, labor que actualmente adelanta para la Radiodifusora Nacional de Colombia. A continuación vamos a transmitir el preludio modulante de fa mayor a mi menor, sin número de Kegel, interpretado por la pianista Beatriz Acosta. Thank you. interpretado por Beatriz Acosta en versión de estreno, hemos oído el preludio modulante de Fa mayor a Mi menor, sin número de Köchel, de Wolfgang Amadeus Mozart. El manuscrito de las cuatro contradanzas para el conde Johann Rudolf Czerning para teclado solamente se descubrió en Checoslovaquia en 1956. Desafortunadamente, solo se encontró la primera página, que tenía las números 1, 2 y 3, y la última con la número 12. Pero pongámosle un poco de orden a esta historia. Como ustedes se acordarán, hace unas cuantas semanas, comentando las cuatro contradanzas, que es el 101 de comienzos de 1776, habíamos mencionado que de dos de ellas había una transcripción para teclado, e inclusive la oímos. Hay una carta de diciembre de 1776 de un tal Freiherr von Patermann desde Salzburgo al conde Prokop Adalberto Czerning que dice:
Le conté al pequeño Mozart de su pago anual de 20 ducados y le mandó decir que lo deja a su juicio. Así que espero sus órdenes. Me dijo también que le enviará la sinfonía y las demás obras en la primera oportunidad que tenga.
Fuera de la ayuda imperial de 10 años más tarde, este fue el único contrato anual que tuvo el pobre Mozart. Y se acabó casi inmediatamente, porque el conde Prokop se murió 2 meses después, en febrero de 1777. Seguramente, Mozart ya había escrito las 12 contradanzas, y cuando se enteró, se las dedicó a su hijo, el conde Johann Rudolf, que estudiaba en Salzburgo. Una vez más, no existe grabación comercial de estas contradanzas, y una vez más tenemos el privilegio de escucharlas en versión de estreno. A continuación vamos a transmitir las cuatro contradanzas para el conde Johann Rudolf Czerning, que es el 269B de Mozart, interpretadas por la pianista Beatriz Acosta. Thank you. Acabamos de oír las cuatro contradanzas números 1, 2, 3 y 12 para el conde Johann Rudolf Czernin, que es el 269B de Wolfgang Amadeus Mozart. Es una lástima que las números 4 a 11 no hayan aparecido todavía, pero a la velocidad que marcha la investigación sobre Mozart, es de suponer que no esperaremos mucho. Lo mismo debería poderse suponer de la partitura para orquesta. Ya sabemos que las números 2 y 12 son una reducción para teclado de las contradanzas números 2 y 3 del Kegel 101. Pero hay quienes no pueden esperar. Y el eminente musicólogo mozartiano Eric Smith no aguantó las ganas de transcribir para orquesta las números 1 y 3. Ustedes se acordarán que él ya había transcrito buena parte del Cuaderno de Londres para pequeña orquesta. Obviamente, ayuda que la número 1 de las contradanzas está basada en la misma tonada folclórica que la sección en sol mayor del último movimiento del concierto número 4 para violín y orquesta de 2 años antes, que oímos oportunamente, y los primeros 8 compases son prácticamente idénticos. Como la número 3 parece que estuviera incompleta, Smith eligió repetir las 2 primeras secciones al final, lo mismo que decidió Beatriz Acosta en la versión para teclado. Así que, mientras se descubren las otras 8 contradanzas en su versión de teclado y las 10 que nos faltan en versión orquestal, ¿por qué no oír las 4 contradanzas para el conde Johann Rudolf Czernin, que es el 269B, para orquesta, dispuestas así? La número 1, en transcripción de Eric Smith. La número 2, que corresponde a la número 2 del que es el 101. La número 3, completada y arreglada para orquesta por Eric Smith. Y la número 12, que corresponde al número 3 de que es el 101. Las interpretan el conjunto Mozart de Viena, dirigido por Willy Boskowski.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la versión orquestal de las cuatro contradanzas para el conde Johann Rudolf Czerny, que es el 269B de Wolfgang Amadeus Mozart, parte originales de Mozart y parte arregladas para orquesta por Eric Smith. El autógrafo del divertimento en si bemol mayor para dos oboes, dos trompas y dos fagots, que es el 270, tiene una inscripción que dice: Quinto divertimento a 6 de A. W. Mozart en enero de 1777. Inútil comentar que, como las obras anteriores de la misma serie, debe haber sido escrita con destino a los banquetes de la corte de Salzburgo. Y volvemos a encontrar a Mozart fiel a su principio de emplear por turno en estas serenatas para instrumentos de viento las tonalidades tan apropiadas de fa mayor, si bemol mayor y mi bemol mayor. Con respecto a su contenido musical, un solo detalle bastaría para mostrarnos el cambio tan profundo y tan imprevisto que se ha producido en la obra instrumental de Mozart desde el verano pasado. Mientras que antes, aún en las más trabajadas, el joven se negaba a variar sus repeticiones, ahora se dedica a variarlas aún en los movimientos más sencillos, como los de esta música para banquete, con excepción del rondó final. En el primer allegro y en el andante, las modificaciones parten del segundo tema. Y en el andante, después de la repetición, viene una de esas codas melódicas, utilizando las grandes líneas del primer tema que más tarde le darán a Mozart ocasiones extraordinarias para desplegar su genio de poeta. En el minueto y trío, la primera parte se repite después de la segunda, pero profundamente modificada, siguiendo un procedimiento que Mozart utilizará después continuamente. La evolución de la forma del minueto en Mozart hasta la llegada de la repetición variada, es muy curiosa. Al principio lo vimos repetir, como los vieneses, toda la primera parte. Luego, no repetir, como hacían los italianos. Volver al sistema vienés. No repetir, sino la segunda mitad de sus primeras partes. Y en 1776, volver a repetirlas enteras, siempre buscando este método de la repetición variada, que de aquí en adelante satisfará por completo su gusto natural por la tradición austríaca y su temor por la monotonía un poco fatigante. Pero la variación en las repeticiones no es lo único que uno nota en su nuevo estilo de inspiración. Basta darle un vistazo al primer movimiento para descubrir otro cambio. En vez del pequeño tema inicial, seguido inmediatamente por su ritornelo, aparece una segunda versión del primer tema que es casi como un ensayo de elaboración temática y entonces sí viene un desarrollo verdaderamente elaborado. Además, ¿qué diferencia en instrumentación con la música de banquetes del verano anterior? Claro que el primer oboe continúa teniendo el papel del primer violín en una orquesta, pero continuamente los otros instrumentos lo doblan o lo reemplazan para llevar la melodía. Pero sobre todo, vale la pena notar cómo acompañan, cada uno con su papel propio, desde el segundo oboe hasta las trompas, aquí muy activas y a menudo indispensables. En una palabra, estamos ante una obra que conserva la atmósfera musical de las serenatas para vientos del año anterior, pero con una riqueza, una complejidad y una calidad artística muy superiores. Y todo esto sin contar con la disposición de los movimientos, que nos muestra que algo ha cambiado en la inspiración del maestro. Ustedes se acordarán que antes había adoptado para estas pequeñas casaciones una forma totalmente libre y llena de fantasía, pero ahora vuelve a la forma tradicional de la sinfonía o del cuarteto de cuerdas y nunca más la volverá a dejar. Transmitiremos a continuación el divertimento en si bemol mayor, que es el 270, para dos oboes, dos trompas y dos fagots, en versión del conjunto de vientos de Holanda, dirigido por Edo de Bart. Sus movimientos son allegro molto, andantino, menueto, moderato y trío, y presto.
Thank you. Thank you.
Con el divertimento, que es el 270 en si bemol mayor para dos oboes, dos trompas y dos fagots que ustedes acaban de oír, termina un nuevo programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos el nocturno en re mayor, que es el 286, el preludio modulante de fa mayor a mi menor sin número de Kegel y las versiones para teclado y para orquesta de las cuatro contradanzas, que es el 269b, y en el que se utilizaron textos de Eric Smith, Wolfgang Platt, Teodoro de Vitseva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La grabación de las obras interpretadas por Beatriz Acosta fue hecha por Miguel Uribe. El texto de la carta de Freiherr von Petermann fue leído por Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos explorando la producción de comienzos de 1777, periodo que ya puede ser considerado como los preparativos del viaje a París. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.